Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este martes 11 de febrero, que lo han inaugurado hace un rato, pero hasta ahora no habían acudido a un resumen de toda la actualidad. Han estado con los compañeros de la mañana, han estado con los compañeros de las 14 horas, ahora han sucedido más cosas. Hemos tenido sesión de control, estamos teniendo sesión de control en el Senado y allí se ha hablado de algunos asuntos que han sido noticia a lo largo y ancho de la jornada. Pero hoy es un día importante, y vamos a comenzar por ahí, para el devenir futbolístico europeo del Real Madrid. De ahí que este espacio, El Enfoque, se prolongue hasta las 8:30 de la tarde, momento en que los compañeros de noche de Champions, los compañeros de deportes, van a calentar motores para el partido que enfrenta a las 9 a los blancos contra el Manchester City. Pero descuiden, porque vamos a aprovechar, como les decía bien, muy bien, los dos tramos informativos para resumirles la actualidad de hoy. Actualidad que pasa por los dineros. Por el salario mínimo interprofesional. No le ha gustado a Yolanda Díaz la decisión unilateral de que este salario vaya a tener retención en el IRPF, haya que pagar IRPF por él, vaya. Menos aún le ha gustado enterarse la última prácticamente. Lo van a escuchar. Así que desde Sumar proponen una contraley que van a apoyar por lo pronto Esquerra Republicana, Podemos y ya veremos quién más. Porque el PP también ha sacado otra contraley. También ha sacado otro texto y además con ultimátum de 15 días. De 15 días para retractarse en que haya que retener IRPF, haya que aplicar retención de IRPF al salario mínimo interprofesional. Hay discusión política en torno a la ocupación. El delegado del Gobierno en Madrid quita importancia al fenómeno y José Luis Martínez Almeida, alcalde, le invita a pasear por zonas de vivienda ocupadas en la capital. De vivienda, por cierto, han hablado Gobierno regional y oposición socialista en Madrid, y de tribunales tenemos el inicio del juicio por el llamado caso Mascarillas y una sesión más crucial del juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, con la declaración del propio Rubiales, que establece una sinonimia entre besito y piquito. Para Rubiales es lo mismo. Y en las calles de la capital a esta hora es noticia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional recibe una distinción honorífica en materia médico-sanitaria. Así que nos vamos a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Maite López, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Nombramiento de académica de honor a la presidenta regional, con el que va a concluir este acto inaugural del curso 2025 que se está desarrollando en la Facultad de Medicina y que ha comenzado con la conferencia magistral Pasado, Presente y Futuro de la Academia Médico-Quirúrgica Española, a cargo del doctor Luis Ortiz Quintana. Un acto en el que la presidenta regional ha entregado también los premios a la mejor tesis de investigación clínica, mejor tesis de investigación básica y premio anual. En estos momentos interviene el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Javier Arias Díaz.
Gracias, Maite. Pide paso, por supuesto, cuando la presidenta del Gobierno regional tome atril, a ver qué dice sobre esa distinción que hoy le entregan y, sobre todo, en ámbito sanitario y en ámbito médico. Muchos asuntos por delante, una voz para repasarlos desde este momento, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero hasta ahora es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya está llegando ese frente a la Comunidad de Madrid, entrando esa banda de precipitaciones por el suroeste de la comunidad, y ya está lloviendo en estos momentos, por ejemplo, en Brunete, en Las Rozas. Se está acercando también esa precipitación, una precipitación que a lo largo de la noche irá regando prácticamente todo nuestro territorio. De hecho, no solo será una noche lluviosa, sino también las primeras horas del miércoles podrían estar marcadas todavía por estas precipitaciones, con temperaturas durante las primeras horas del día ligeramente más elevadas incluso que hoy debido a esa cobertura nubosa. Eso sí, durante las horas centrales del día bajará esa temperatura, que en Madrid alcanzará los 13 grados.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región de GT Albarich. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la entrada por la 4 en Butarque y en la salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la A42 en Torrejón de la Calzada. También hay complicaciones en la M40, en los tramos de Coslada, dirección A3, Mercamadrid y Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo de Alarcón en sentido A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la nueva bronca surgida en el gobierno de coalición a cuenta del salario mínimo interprofesional. Tras varios días de dudas y evasivas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tomado la decisión de que el salario mínimo tribute en el IRPF, algo que choca frontalmente con los deseos e intenciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Para más, INRI, Sumar, dice, ha conocido esta decisión a través de la prensa. Las discrepancias entre los dos socios de gobierno se han llevado incluso a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Noelia Ontoria.
Sin una gota de disimulo, Yolanda Díaz, en medio de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y en directo, reprochaba a su socio no haberles informado de la decisión de la tributación del salario mínimo.
Superpartidarios de hacer pedagogía y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes.
Eso no es así, contestaba en voz baja la ministra portavoz Pilar Alegría, que, sin que nadie le preguntase, daba su versión de los hechos.
Todos intentamos hacer esa pedagogía. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos.
Alegría negaba más tarde en el Senado malestar con la vicepresidenta segunda, aunque fuentes del gobierno defendían que la tributación en el salario mínimo supone 2.000 millones de euros, lo que equivale a la política de vivienda, y tachaban de populismo parlamentario elevado a la máxima expresión la proposición de ley que ha anunciado Sumar para revertir la decisión. Tendrían el apoyo de Esquerra y de Podemos, Gabriel Rufián, Jone Belarra.
Una burrada que se le haga esto a la gente que cobra tan poco.
Desde Podemos queremos dejar muy claro que nos parece un absoluto escándalo.
Aunque depende de cada situación familiar, las retenciones del salario mínimo podrían alcanzar los 300 euros anuales, lo que dejaría la subida aprobada hoy en 28 euros y medio en 14 pagas.
Además de esa proposición que va a llevar Sumar al Congreso de los Diputados, el Partido Popular también ha anunciado otra proposición en el mismo sentido, hacer que el salario mínimo interprofesional no tribute en el IRPF, es decir, que quien cobre este tipo de prestación esté exento de pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta noticia ha coincidido con sendas reuniones de los líderes de Partido Socialista y Partido Popular con sus grupos parlamentarios de Congreso y Senado. Sánchez, el presidente, ha reclamado unidad a los suyos para hacer frente a los desafíos pendientes como la crisis de la vivienda o la guerra comercial, que todo parece apuntar que se avecina con Estados Unidos. Descarta, además, adelantar las elecciones.
Es en mitad del maratón, y lo saben bien algunos corredores que tenemos en el grupo parlamentario, cuando hay que mirar al frente, no perder el objetivo y el horizonte y perseverar. Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027.
Flor Carazo nos resume la reunión de Feijóo con los suyos.
Alberto Núñez Feijóo ha pedido a sus diputados y senadores una oposición sin cuartel, que planteen una agenda del cambio frente a un gobierno decadente, cercado por tramas delictivas como la del fiscal general del Estado.
Me pregunto si lo que tenemos es un gobierno o es una unidad de borrado de presuntos delitos. Tenemos un fiscal general del Estado que su práctica se parece mucho a la de un delincuente común. Borrar las pruebas que le puedan incriminar y negarse a contestar las preguntas de un juez del Tribunal Supremo.
El presidente de los populares ve al Ejecutivo en declive también por su debilidad parlamentaria. Ha asegurado que compra votaciones y ha censurado sus cesiones a los independentistas como la amnistía y ahora la negociación sobre el control de fronteras.
El independentismo está utilizando esta crisis de la entrada de inmigrantes para controlar las fronteras del Estado español. Por consiguiente, si el gobierno menoscaba una competencia indelegable del Estado, que es el control de las fronteras, el PP va a defender al Estado en todas las instituciones.
Feijóo ha criticado que el Gobierno siga sin presentar los presupuestos. Ha exigido a Hacienda que el salario mínimo interprofesional no tribute.
Y hoy el Tribunal Supremo ha analizado la decisión del juez Ángel Hurtado de registrar tanto el despacho de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, como las dependencias de la Fiscalía General. La reunión del Supremo se produce a raíz de dos recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y aún no se conoce la conclusión de dicha reunión. Ya es muy probable que hoy no conozcamos si hay alguna decisión, con lo cual tendremos que esperar a la jornada de mañana. Nos vamos hasta la sesión de control que ha tenido lugar esta tarde en el Senado. Ha habido un rifirrafe a cuenta de lo ocurrido en Valencia por la Dana. El senador popular Luis Santamía ha criticado al Gobierno por no haber ejecutado, no haber continuado con las obras en el año 2021 que se llevaban a cabo en los barrancos del Pollo y la Saleta. Eran obras destinadas a encauzar ambos barrancos. Ha acusado al Ejecutivo de no haber priorizado la seguridad de los valencianos. Las críticas han sido respondidas por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agassen, que ha sostenido que el Gobierno retomó los trabajos en 2018. También ha destacado la importancia de utilizar los mapas de zonas inundables para construir. Eso sí, ha advertido de que no hay infraestructura que soporte eventos extremos.
Una vez las obras estuvieron priorizadas, no dedicar ni un solo euro. Y de aquellas circunstancias, de aquellos escaqueos, de aquellos conceptos, ahora viene la tragedia que hemos sufrido todos los valencianos y en concreto 850.000 personas, señora ministra, asuma responsabilidades, usted y su gobierno.
Este gobierno lo que hemos hecho es retomar los proyectos desde ese año 2018. Hemos tenido en cuenta actualmente la actualización que estamos haciendo para tener en cuenta el impacto de esta dana.
De vuelta al Consejo de Ministros, hoy se ha confirmado lo que ya se venía anunciando desde ayer. El Gobierno va a permitir que 25.000 migrantes afectados por la Dana obtengan de forma temporal la nacionalidad española. Julio César Cobos.
Todos los migrantes que vivían en un municipio afectado por la Dana podrán residir de forma excepcional durante un año. El Ministerio de Inclusión amplía ese permiso a 5 años a los familiares de víctimas mortales. Se deberán presentar las solicitudes en un plazo máximo de 3 meses, pero aún así muchos inmigrantes aprecian lagunas porque lo han perdido todo.
Que nos han llegado aquí a la asociación que malviven en bajos y en lugares que no tienen la cédula de habitabilidad y por lo tanto no han podido empadronarse y tampoco van a tener una cita para el empadronamiento.
Ángela Pedraza representa a muchos inmigrantes valencianos. Algunos no podrán demostrar que estaban empadronados en alguna localidad afectada en los días de la riada. Quien aplaude esta regularización de inmigrantes es el conseller para la recuperación, José Gan Pampols.
Si esas personas están en condiciones de prestar alguno de los múltiples trabajos que son necesarios en la zona, más que bienvenidos. Tienen los derechos propios de un trabajador. En el momento que se les reconoce, pues fantástico. ¿Qué hay que hacer con ellos? Formarlos y ponerlos a trabajar. Claro que sí. Fantástico.
A estos trabajadores se les exime también de estar dados de alta en la Seguridad Social.
Y los últimos casos de corrupción que salpican al Gobierno central han provocado que la percepción de la corrupción en España empeore. El último informe de Transparencia Internacional se salda con una pérdida de 10 puestos para España, que se coloca en el puesto 16 de los 27 que componen la Unión Europea. Silvia Bacigalupo es la presidenta de esta organización.
Estamos a 4 puntos del año anterior. Esto es reflejo, evidentemente, de que las políticas públicas en materia anticorrupción no avanzan. El Estado institucional y las cuestiones vinculadas a las reformas legales, reformas institucionales que son necesarias para la prevención de la corrupción y para poder afrontar este problema, se ven estancadas.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido amplios consensos a los grupos parlamentarios para conseguir el mejor resultado durante la tramitación del nuevo proyecto de ley que va a reformar las leyes de dependencia y de discapacidad. Este martes ha sido aprobado ese proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. Bustinduy entiende que llegan cambios. Una de las pretensiones que tiene esta norma es que nos olvidemos de las macroresidencias de mayores y apostemos por el cuidado a domicilio de estas personas.
Y en la pandemia aprendimos que el modelo de las macroresidencias no es lo que deseamos para nosotros ni para ninguna de las personas a las que queremos, Se trata de hacer todo lo contrario. Se trata de avanzar en un modelo que permita que la gente permanezca en su casa con la mayor calidad de vida posible durante todo el tiempo que lo desee.
Por cierto, que el propio Bustinduy ha respondido hoy, ya en calidad de ministro de Consumo, al máximo responsable de Ryanair. En unas declaraciones, este directivo le ha vuelto a descalificar por la sanción que se ha impuesto a la aerolínea por un motivo tan sencillo como cobrar el equipaje de mano. Recuerden que es una práctica que está prohibida por la Unión Europea. Esta es la respuesta del ministro.
No es mi estilo participar de las excentricidades de ningún millonario extranjero y además a mí honestamente esto no me ofende. A mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles. Yo soy el ministro de Consumo. Mi obligación es defender los derechos de los consumidores.
Y miramos ya la actualidad de Madrid, donde la vivienda vuelve a ser una de las noticias destacadas de este martes 11 de febrero. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia que va a duplicar el número de viviendas en régimen de alquiler asequible que gestiona el Plan Vive de la Comunidad. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid suma otros 2.500 pisos al Plan Vive de Solución Joven para menores de 35 años. Este programa pondrá en el mercado casi 4.500 viviendas de alquiler en 11 municipios. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Van a pasar a ser 4.500 repartidas en los siguientes municipios. Madrid Capital, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Móstoles, Arroyo Molinos, Colmenar Viejo, Valdemoro, Loeches, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco.
El Plan Vive sigue construyendo vivienda en alquiler a precios por debajo del 30% del de mercado. Ya se han entregado 2.700 pisos, otros 5.300 están en construcción y el objetivo es llegar a 10.500 en esta legislatura. Madrid es la región que más vivienda protegida promueve, destaca la presidenta.
Con 10.775 viviendas, según la estadística que acaba de publicar el Ministerio. Nos situamos a gran distancia de la siguiente región, en este caso sería Cataluña, que tiene la mitad. Entre 2021 y 2023, la Comunidad de Madrid ha concluido la construcción del 22,4% de toda la vivienda protegida construida en España.
Viviendas como las 286 entregadas hoy en Colmenar Viejo. La Comunidad de Madrid ha habilitado una web para consultar todas las promociones en marcha. www.comunidad.madrid/plan-vive.
Unos nuevos planes de vivienda pública de la Comunidad de Madrid que se conocen el mismo día en el que el Partido Socialista ha reunido a sus portavoces en el Ayuntamiento de la Capital y en la Asamblea de Madrid para coordinar su labor de oposición en materia de vivienda en ambos organismos. José Frutos.
Los socialistas se coordinan en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid para que la vivienda siga siendo uno de sus ejes principales de oposición. Ven por ello necesario que la mesa de la Asamblea no vete y tramite para su debate la iniciativa de 10 alcaldes del PSOE en la que reclaman que los municipios puedan topar el precio de los alquileres con la declaración de zonas tensionadas. Reyes Maroto, portavoz en el Ayuntamiento, Mar Espinar en la Asamblea.
Yo espero y deseo que no vete la mesa esta iniciativa legislativa. Y digo que espero y deseo porque no es la primera vez que iniciativas importantes del Grupo Parlamentario Socialista se quedan en la mesa de la Asamblea. Así que espero por lo menos que se pueda debatir.
Creo que es muy importante que esa iniciativa se pueda debatir, que no haya miedo al debate democrático.
Las zonas tensionadas, una posibilidad de la Ley Nacional de Vivienda que el gobierno de Ayuso no comparte. El asunto cobrará protagonismo con distintas preguntas e iniciativas en el pleno de la Asamblea de este jueves.
Y las cifras relacionadas a la ocupación de viviendas han vuelto a provocar un nuevo choque entre el alcalde de Madrid y la presidenta autonómica, por un lado, y la delegación de gobierno y el gobierno central, por otro. Eva Prat.
Lamenta la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que el gobierno central no actúe contra la ocupación e incluso dice Lampare.
Y esto convierte a ciudadanos que no son vulnerables en verdaderos vulnerables. Y hay veces que el que ocupa no lo es.
Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, reprocha a Francisco Martín que quite importancia al problema.
No tengo ningún problema en acompañarle a cualquier vivienda ocupada de esta ciudad para que le diga a los vecinos a la cara que las ocupaciones no son para tanto. No debemos poner paños calientes, es gravísimo. No solo afecta al derecho de propiedad, es que afecta a los vecinos.
Desde la plataforma de afectados por la ocupación, su portavoz Ricardo Bravo entiende que las cifras del delegado no reflejan la realidad.
Desde el año 2020, el fenómeno de la inquietud
que ocupación es ahora mayoritario. Y esto, sin embargo, no está reflejado en estas cifras.
Y el delegado del Gobierno se reafirma en sus datos.
Se exagera la cuestión. Desde luego, cuando leo en algunos medios de comunicación o escucho a algunas personas decir que se dispara la ocupación, creo que no se está diciendo la verdad. Porque, como les digo, se está reduciendo a la mitad en 2024 respecto a 2023.
Pide Francisco Martín que no se genere alarma social.
Y les contábamos en el inicio de este informativo la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Allí ha recibido una distinción honorífica en materia médico-sanitaria. En su discurso, para agradecer este reconocimiento, Isabel Díaz Ayuso ha destacado la importancia de la universidad y de la educación y también la labor de los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid.
Para mí ha sido de lo más importante que ha pasado por mi vida y me siento muy afortunada de haber vivido la política y la vida universitaria de esta manera, al servicio de mis compañeros y sobre todo de la educación.
Y hoy ha dado comienzo el juicio del caso Mascarillas, que recuerden, sienta en el banquillo a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Raquel Ruiz.
Los abogados de la defensa han aportado nuevas pruebas para demostrar que nunca hubo intención de engañar. Se trata de varios audios entre el acusado Luis Medina y la que fuera coordinadora de presupuestos y recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Una conversación en la que don Luis Medina indica a doña Elena Collado cuál es el precio de fábrica. Y dice claramente que valen 2 euros en fábrica.
Ya en el turno de los testigos, la primera en declarar ha sido María Díaz de la Cebada, profesora de Luis Medina, que ha explicado cómo el acusado le pidió ayuda para contactar con el Ayuntamiento de la capital. Las preguntas de la defensa han intentado demostrar que el empresario siempre dejó claro que se trataba de un negocio.
En algún momento le dijo don Luis Medina que iban a regalar el material al Ayuntamiento.
No, regalar el material, no.
Así lo ha confirmado también la que fuera coordinadora general del consistorio, Matilde García. Ella facilitó el contacto del ayuntamiento al primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida, un correo de acceso público, según ha explicado la testigo.
Al correo del señor Medina le dimos el mismo trato que dábamos a todos los correos que recibíamos.
Primera sesión en la que ha quedado rechazada la petición de los abogados del Partido Socialista y de Más Madrid, solicitando la declaración como testigos del alcalde y de la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de la capital.
Y nuevo revés judicial para el Ayuntamiento es su intención de multar los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. El juzgado número 30 de lo contencioso administrativo obliga a devolver 3.000 euros a una conductora que accedió en 15 ocasiones a esta zona sin etiqueta medioambiental en su vehículo. Entiende el juzgado que el Ayuntamiento no es competente para multar en ese punto, pues la vía es de titularidad estatal. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, anima a seguir recurriendo las multas.
Recomendamos que se recurran todas esas multas para evitar el juego, una especie de trampita que hay jurídica que pretende el Ayuntamiento de Madrid para, mediante recursos dilatorios, pretender seguir cobrando sanciones que tienen toda la presunción de ilegalidad.
El alcalde, en cambio, considera que sentencias como estas son excepcionales y que la justicia está avalando las multas en las zonas de bajas emisiones.
Más son las multas que se confirman por los tribunales y más en el ámbito de Plaza Eléctrica que alguna que se ha perdido por parte del Ayuntamiento de Madrid. Lo que parecería razonable, desde luego, es que pudiera haber algún mecanismo mediante el cual hubiera una unificación de doctrina que diera seguridad tanto al Ayuntamiento como también, por supuesto, a los interesados.
Y solucionado el problema que dejaba a muchas familias sin la tarjeta familia del Ayuntamiento al haberse incrementado el ingreso mínimo vital. El problema afectaba sobre todo a las familias unipersonales que perdían esta ayuda porque superaban el umbral de ingresos en 1 euro. Ahora ese umbral se ha incrementado y ya pueden volver a utilizar la tarjeta familia. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Tendrán derecho a tarjeta familia aquellos que no superen la renta mínima de inserción incrementado hasta en un 50%. Así evitaremos los casos que en un principio de año se quedaron fuera.
Y con Carlos Sánchez Blas buscamos lo ocurrido hoy en el juicio a Luis Rubiales por el beso a la futbolista Jenny Hermoso.
Rubiales defiende que fue un beso consentido.
Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó, le pregunté, ¿puedo darte un besito? Y me dijo, vale. Al ir a besarnos, después de que me diera permiso, le agarré la cabeza con las manos.
¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro. y fue un signo de cariño a una persona. Me inspiró ternura en un momento en el que además venía dentro de la alegría, apesadumbrada por haber fallado un penalti. La señora Hermoso, igual que yo, sabe que yo le pregunté, que ella me contestó, vale, me he equivocado. Y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
Durante la exhibición de las pruebas documentales en la sala se ha escuchado un audio de WhatsApp que la futbolista envió a su entorno más cercano.
Por favor, ¿podéis avisar a la federación o a quien sea que dejen de tocar a mi familia y a mi gente? No tiene ninguna lógica. O sea, que los dejen en paz. O sea, no me vienen ni a hablar a mí y están cogiendo a mi gente. O paran o al final verás.
Rubiales asegura que no pidió a ningún alto cargo de la Real Federación Española de Fútbol presionar a Jennifer Hermoso ni a su familia para grabar un vídeo conjunto.
Ni yo mandé a Jorge Bilda, ni yo hablé en ningún momento, ni directamente ni indirectamente, con el señor Rivera, ni yo le dije a Albert Luque en ningún momento que hiciera tal o cual cosa.
Mañana se espera la declaración de los otros tres acusados, el exseleccionador Bilda, el exdirector deportivo Luque y el exdirector de marketing Rivera.
Actualidad económica, Sergio Rodríguez.
Pues seguimos a vuelta con los aranceles. Hoy el Consejo Leícola Internacional ha manifestado que Estados Unidos produce solo el 1% del aceite que consume y que sería absurdo imponer un arancel sobre el mismo. España llega a producir en un año bueno la mitad de todo el aceite mundial, supone el 40% de media, y es el mayor consumidor. Pedro Barato, presidente de Asaja.
Y no olvidemos que el mercado de Estados Unidos para nosotros es un mercado importantísimo. Es el segundo mercado nuestro, fuera de la Unión Europea, pero el primero fuera, el primero fuera. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir desde la interprofesional, pues promocionando y dando a conocer nuestros aceites.
Y otro producto de consumo masivo, la mantequilla, que está experimentando una espiral de precios ascendentes con alzas en todo el mercado internacional. Ha subido un 20% en la Unión Europea y un 40% solo en Alemania. Polonia, por ejemplo, ha tenido que acudir a una reserva de emergencia. Aquí en España ha subido un 3% en 2024. La Comunidad de Madrid, recordamos, está a la cabeza en creación de empresas en 2024 con un 10% más sobre el año anterior. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Recordamos que el Sindicato de Funcionarios de CESIF ha convocado la huelga de pasado mañana jueves, y en la bolsa el IBEX 35 ha subido hoy un 0,52%, se ha situado en los 12.774 puntos.
Crónica Internacional, Rafa Cerro.
La paz temporal en Palestina, esta de ahora, parece muy frágil, más que nunca. Esta es la amenaza de cada día de Donald Trump, en este caso más grave que en las otras ocasiones. Atención. El sábado a las 12 en punto. Y después de eso yo diría que va a estallar un infierno. ¿Qué quiere decir? Que si jamás no reanuda el canje de rehenes antes del mediodía de esa jornada, sábado, 12 del mediodía en Oriente Próximo, pero no la medianoche, a las 12 del mediodía. Él propondrá cancelar, si pasa eso, él propondrá cancelar el alto el fuego sobre la organización islamista en la Franja de Gaza, aunque será Israel la que tenga que decidir. ¿Qué ha dicho el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu? Que Israel se suma al ultimátum de Trump y que si jamás no libera a rehenes el sábado, volverá a la guerra. Si jamás no libera a nuestros rehenes para el sábado al mediodía, el alto el fuego habrá terminado y el ejército volverá a los combates en Gaza hasta la derrota final de Hamás.
Pues así completamos este primer bloque informativo del Enfoque. Volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces, se quedan con el Enfoque del Deporte.